Pearley, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo está usted, señor?
Bueno, por favor, no me decepciones. Si usted se llama Roderick Temperley, tiene que tener un acento irlandés como mínimo.
Okay.
Bueno, curiosidad aparte, ¿estoy hablando con un ciudadano paraguayo, con un amigo extranjero?
No, 100% paraguayo, por favor.
100% paraguayo. Es la primera vez que tengo noticias de que hay un gentilicio, un patronímico Temperley en Paraguay. ¿Y son muchos los Temperley o cuando se juntan no llenan un ómnibus?
No, somos realmente pocos.
Bueno, Temperley, localidad argentina, no sé quién habrá sido don Temperley para merecer semejantes honores. ¿Parientes en la Argentina? ¿Sí hay?
Sí, tengo un par de parientes, sí señor.
Imaginablemente. Y es una lástima que Temperley sea solo una localidad del Gran Buenos Aires. Mire su apellido era Quilmes y sus parientes argentinos tenían la cervecera. ¿Qué paraguayo más feliz sería usted, don Temperley?
Que muchos amigos iba a tener.
Sí, que muchos amigos. Che, ¿cuándo te vas a Buenos Aires, Roderick? Ok. Bueno, don Roderick Temperley está vinculado con esta novedad de temporada. Para el asombro de mucha gente que no pensaba contar con un servicio así, que es el del ferry que hace una conexión entre las dos regiones del Paraguay, la región occidental o Chaco y la región oriental, donde particularmente tiene asiento la ciudad de Asunción, y el ferry conecta Chaco y Ovilla Hayes con el puerto de Asunción. ¿El ferry entró ahora en una etapa de mantenimiento, Roderick?
Tiene un desperfecto que ahora que ya pudimos tener un poco más de tiempo en la investigación, aparentemente tocó ahí en la bahía de Asunción en algún banco de arena y dejó fuera de servicio uno de los timones de una de las bandas.
Ajá. Cosas que hacen al calado del río, Roderick.
Y la verdad que sí, volvió a bajar, había subido bastante el río, había mejorado.
Ajá.
Y nuevamente está volviendo a bajar. Y la bahía de Asunción es, en la entrada, es un sitio que no tiene dragado, ¿verdad?
Ajá.
O sea, no, está en su naturaleza ya como el río lo maneja, ¿verdad? Y bueno, estos estamos expuestos a eventos como estos, ¿verdad? Más cuando existen aguas bajas, ¿verdad? Así que lo prudente acá es, que ya está solucionado con la prefectura, es llevar, hacer la reparación que corresponda y continuar el servicio, ¿verdad? Y bueno, ver un poco las medidas que si sigue bajando el río, tomar las precauciones, a ver cómo hacemos la navegación, nos demoramos más, tenemos que tomar una decisión al respecto, ¿verdad?
Uh-huh. Está en diques, entonces, ahora el ferry.
Ahora está camino a su base, que hacemos la reparación, la inspección, y luego le avisamos la prefectura y nos dan ok y continuamos, ¿verdad? Yo creo que por prudencia me da la impresión que hoy ya no salimos, ¿verdad? De hecho, a la mañana ya no salimos y en la tarde estoy viendo si va a dar los tiempos o no, ¿verdad? Pero vamos a estar avisando por las redes sociales.
Ahora, esta operación del ferry, ¿hay que mirarla dentro de un proyecto de holding y, digamos, la operación del ferry al llegar a fin de mes o a fin de año siempre va a estar en números rojitos porque su función no es ganar plata, sino formar parte de un ecosistema que es el desarrollo de la Asunción Occidental, con ese desarrollo inmobiliario tan importante, con el puerto, con su puerto propio, que va a traer un público a veces uno a vivir del otro lado del río. Y cuando esa gente se mueva y construya y compre metros cuadrados a un precio premium y comienza a vivir y mover servicios, bueno, ahí, digamos, a la globalidad del proyecto le vendrán los números verdes en este caso, y el componente ferry va a ser un componente logístico cuya función no es ser una unidad económica autosuficiente.
Bueno, bien, la idea un poco es, con este evento siempre tuvimos la apuesta de que esto va a dar en positivo, y estaba acompañándose, realmente venía acompañado del plan de la oficina, de las nuevas oficinas del gobierno, ahí en el puerto de Asunción, donde sí ya estaba planeado una terminal de ferry, ¿verdad? El punto que eso todavía está lejos todavía, y el ferry ya está listo, y tomamos nosotros la decisión de echar a andar dentro de un plan piloto con el viceministerio de transporte, y también con Senatur. Entonces, en ambas, para ambos tipos de pasajeros está visto, ¿verdad? Como transporte urbano fluvial y como transporte turístico, ¿verdad? Hoy tiene un auge importante, la gente quiere conocer el río, es un paseo atractivo, dura entre un día y vuelta, o te tomas una mañana, una tarde, así que turísticamente está muy muy atractivo, y como transporte diario para la fuerza laboral, todavía un desafío, ¿verdad? Y además, es importante mencionar que los entes que actuaron o intervinieron en este plan piloto, también para todos ellos es nuevo, ¿verdad? No es que existía ya una reglamentación del uso y todas las incluso al Ministerio de Transporte de Cuba no estaba dentro de su día a día. Es de ahí que en conjunto con esta parte privada le llamamos el plan piloto, en donde vamos a ir haciendo los ajustes necesarios durante los 6 primeros meses de trabajo, y de ahí vamos después armando, si corresponde, ya algo más estructurado, ¿verdad? Y aparte de eso, el público también se suma, ¿verdad? Se suma, usa constantemente, o esto solamente una temporada. Eso es algo que también estamos viviendo. Ahora todo es muy nuevo, por lo tanto no hay conclusiones todavía.
Ahora, sin duda, es interesante. Primero aparece el producto y ahora hay que desarrollarlo. Es decir, sería genial que los emprendedores de Villa Hayes, los emprendedores del Chaco, los emprendedores en general, que digan: qué lindo el ferry, vamos a darle a la gente razones para irse al Chaco y desarrollar productos de turismo gastronómico, de turismo de estancia, de turismo de eventos culturales, y que eso tenga, digamos, un incremento interesante, que sea un pequeño conocer a ese gran desconocido que es el Chaco, y disfrutar de una navegación fluvial en un navío que es hermoso. Lo que se ve del ferry en las fotografías disponibles, se trata de un navío de una calidad poco frecuente para el transporte de pasajeros. Así que pareciera que el ferry es un lindo desafío para emprendedores, para el Ministerio de Turismo, para las organizaciones de las gobernaciones y los municipios que también operan en esa escala, para energizar un poquito esta oportunidad.
Tiene una vista, hoy una visión turística importante, y sumarla a eso, que está el desafío de que la gente lo use como en otras ciudades, ¿no? Ahora, como un transporte diario para salir a la mañana e ir a la Asunción y trabajar, o viceversa, a Asunción a que vayan para la ciudad de Villa Hayes, donde hay varias industrias posicionadas y que demandan de mano de obra. Son ambas figuras, digamos, ¿verdad?
Ajá. Señor Temperley, ¿y cuándo volverá a navegar? ¿Cuándo volverá a prestar servicios el ferry?
Bueno, con seguridad mañana nosotros estamos ya en los horarios habituales, ya con seguridad. Por si no entregamos una prueba esta noche, pero básicamente entre la inspección de prefectura y otros trámites, yo estimo que con seguridad para mañana.
Para mañana. Bueno, señor Roderick Temperley, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, ilustrando a la audiencia de la Unión R800 AM acerca de esta novedad que es el ferry que conecta los dos hemisferios geográficos mayores del mapa del Paraguay, la región occidental y la región oriental. Muchas gracias y buena suerte.
Buen día, muchas gracias, un saludo. Hasta
luego. Roderick Temperley, del Riscano, allanando la oficina de la Secretaría de la Municipalidad, de la Secretaría del Intendente Municipal de Asunción, para, diciéndole a la opinión pública, recibimos la denuncia de que existe una oficina paralela de recaudaciones. A no ser que la oficina paralela de recaudaciones sea directamente la Secretaría, es extraño que hayan ido a la Secretaría y no al lugar donde físicamente funcionaría esa repartición. Este es un caso con demasiados detalles llamativos. Y después, el correlato del asunto, cuando al los disparos de Camilo replica Rocío Casco y concurre a un medio de comunicación y presenta evidencias de que se llevaban cuentas de recaudaciones para la campaña de Ferreiro, ya no se sabe si para la campaña municipal o la presidencial del 2013, y aparece la grabación en la cual Camilo Suárez, en propia voz, que él no niega que sea su voz, ni niega haber dicho eso, solo que cambia el contexto y la interpretación del tema, dice, sí, yo me iba a la Casa de La Habano y ahí me entregaban las valijas con dinero y yo volvía al búnker. La Casa de La Habano, una empresa propiedad del empresario Horacio Cartes, directamente o por interpósita persona o por la inmensa red de sociedades que manejan sus intereses. Y ahí en ese momento sucede algo complicado. En primer lugar, ese disparo con lanzallamas de Rocío Casco contra Camilo Suárez le dispara tan fuerte que le rostiza a Camilo Suárez y lo devuelve en su carácter de personaje con mucho nivel de sospecha y rechazo por parte de la opinión pública, después de que durante una semana fue un héroe. De repente volvió Camilo el villano, el que andaba llevando y trayendo valijas de lo de Horacio Cartes a lo de Mario Ferreiro. Pero detrás de la potencia del disparo de lanzallamas de Rocío Casco, también lo rostizó a Ferreiro y a su campaña, en el sentido de que si Camilo andaba llevando maletines desde lo de Horacio Cartes hasta lo de Ferreiro, si esos dineros, que en algún momento se hizo una cifra y se hablaba de 2.400 millones de guaraníes, si esos 2.400 millones de guaraníes forman parte de las cuentas declaradas por la candidatura de Ferreiro a la justicia electoral. Así que es una causa muy complicada, donde se ve además los niveles muy tóxicos de desconfianza y de traición recíproca y de ánimo destructivo entre referentes del progresismo y la izquierda. Había sido que cada vez que se cruzaban y se saludaban y se juntaban en algún lugar, Camilo, Rocío, Guachiré y compañía encendían las grabadoras para que quede algo para una oportunidad como esta. Así que, amigo, esto es para escribir una serie de Netflix o Mecanismo I.
Así mismo, Quique, y lo único que puedo decir es que esperemos que el Ministerio Público tenga un criterio similar o una lectura similar de las cosas para que este proceso vaya avanzando de acorde, debería de ser tomados los datos y las pruebas y los hechos hasta la fecha. Así que, si no es así, al menos tenemos un guión para patentar una serie, Quique, si es que te parece.
Sí, señor. O mecanismo I o mecanismo KI. Bueno, muchísimas gracias, José Ignacio. Seguimos en vigilia en la Fiscalía, esperando que salga el ex intendente Ferreiro, que promete una salida contundente con declaraciones esclarecedoras y papeles importantes en respaldo de sus afirmaciones. A ver, faltan 8 para las 11, faltan 8 para las 11. ¿La tanda va a llegar? Ahí va.